Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM, Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves y contar todo aquello que está pasando en el país y que a veces no conocemos o las noticias no llegan a nuestros oídos. Esta noche vamos a contar qué es lo que se está programando a nivel desde la vicepresidencia de la República en el oriente de Colombia. Básicamente, como punto de partida, iniciamos por el norte de Santander. Para ello hemos invitado a Gabriel Mendoza Bonilla, que es asesor del secretario de Gobierno de Desarrollo Social y Económico de Norte de Santander. Gabriel, muy buenas noches.
Hola Ana María, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y a todo el público que escucha de tu programa, muy buenas noches.
Tenemos conocimiento que hay un proyecto en cabeza de la Vicepresidencia de la República para el desarrollo de la zona oriente, donde el plan piloto se encuentra precisamente en Norte Santander, Cúcuta.
Tanto Vicepresidencia como la Presidencia de la República están muy comprometidos con la reactivación económica, no solo de los sectores obviamente formales, sino también han tenido en cuenta el sector informal que llega a nuestro país. Como muchos saben, Cúcuta es una de las ciudades que tiene mayor índice de informalidad, por ende, Vicepresidencia nos ha tomado como plan piloto a nivel nacional para la creación de 5 cooperativas junto con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, la UAEOS, la Universidad Uniminuto, dando capacitación en cursos básicos de economía solidaria a alrededor de 127 personas, más 30 personas más que se capacitaron en diciembre de forma virtual por la UAEOS, para un total de 157 personas informales, vendedores informales del centro de Cúcuta, de plazas de mercado y unas mujeres cabezas de hogar que trabajan también en la informalidad. Todo esto, pues, en una ruta de acción que se creó junto con diferentes ministerios a nivel nacional, con la Gobernación de Norte de Santander y 3 secretarías de la Alcaldía de Cúcuta, como lo son la Secretaría de Gobierno, la cual hizo una caracterización de los vendedores informales, ya los tenemos en nuestra base de datos. La Secretaría de Desarrollo Social y Económico, de la cual estamos impulsando a todos estos vendedores informales a que pasen a la formalidad, a que cambien su manera de pensar, a que dignifiquen no solo su trabajo, sino también a todas sus familias, con diferentes proyectos. A la Secretaría del Banco del Progreso, la cual, junto con su base de datos de microempresarios informales, queremos apoyarlos y fortalecerlos con un plan de negocios estructurado desde la academia, como lo va a hacer la Uniminuto en este programa, con el fin de fortalecerlos y de que logremos que estos vendedores informales y estos microempresarios informales que se encuentran en nuestra ciudad pasen a la formalidad, generen empleo y tengan crecimientos dentro de sus propias empresas.
Esas 5 organizaciones a las cuales les están apuntando, perfil de cada una de ellas.
Te cuento, Ana María y oyentes, que la mayoría de nuestras de estas cooperativas incurren en vendedores informales de a pie, vendedores informales del centro de la ciudad, como todos los colombianos sabemos y tenemos conocimiento de ellos. Son personas que ocupan el espacio público, que queremos con este proyecto como tal, que tiene Vicepresidencia, Presidencia de la República y nosotros ya nombrados aliados por este programa, logremos que ellos pasen de ser informales a formales y logremos recuperar espacio público, que es lo más importante, y la dignificación de su trabajo, como ya lo nombraba. Aparte de ello, tenemos mujeres cabezas de hogar, están comprometidas en formalizarse. Quieren que nosotros la apoyemos en ese transitar de la informalidad a la formalidad. Adicionalmente, también tenemos a unos vendedores de plazas de mercado itinerantes que en nuestra ciudad vienen trabajando por más de 64 años en la informalidad, que han estado día a día cambiando de sitio porque a nivel nacional se conocen como mercados campesinos. Regularmente lo que hacen en el resto del país, y es lo que tengo entendido, es que una vez al mes o dos veces al mes reúnen a campesinos de las zonas rurales en algunos barrios o comunas o distritos como tal. Nosotros acá tenemos algo atípico, y es que nuestros mercados libres, que son como se llaman estos mercados itinerantes, van día a día, cada semana, transcurriendo o visitando diferentes comunas de nuestra ciudad, lo cual ayuda mucho a evitar en este tiempo de pandemia aglomeraciones en las centrales de abasto, y pues obviamente llevar productos de calidad, frescos, obviamente con todas las normas de salubridad dentro de lo posible.
Bueno, hay una ventaja con estos mercados itinerantes, como los está denominando Gabriel, es que permite generar una dinámica en la zona rural, ¿no? El norte de Santander cuenta con una zona rural muy rica y sobre todo en la variedad de climas. Eso es una de las fortalezas del mismo mercado.
Y mira que más del 70% del municipio de Cúcuta es rural. Tenemos la ventaja que lo que tú dices, tenemos diferentes clases de climas, lo cual potencializa cualquier tipo de producción agrícola, y obviamente pues nuestra idea es eliminar ese intermediario y que estas plazas de mercado itinerantes puedan crecer o puedan haber circuitos nuevos en los cuales terminemos beneficiando a los productores de la zona rural, que han sido abandonados durante mucho tiempo y a la final son los más perjudicados y los que vienen ganando mucho menos ingresos que lo que gana el intermediario.
Entonces es un problema que han vivido mucho nuestros campesinos por dos cosas. Una, esa tercerización del negocio de ellos, del comercio. Segundo, a veces desfavorece mucho las vías de comunicación, ¿no? El campesino sí, claro, no tiene los medios, ni existen las vías para poder llegar los productos a las ciudades, ¿no? Eso es una desventaja. Uh-huh. ¿Qué ha pensado la Secretaría para apoyarlos en esa problemática específica?
Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo asistencia técnica a todos estos agricultores que quieren tener un aprovechamiento de todos estos terrenos que tienen. Hemos aprovechado también fortaleciendo asociaciones rurales en cacao, palma, cítricos. Tenemos unas señoras que producen miel. El ingeniero Jairo Yáñez, nuestro alcalde, ha tratado por medio de la Secretaría de Infraestructura, de Planeación, ver cómo logramos mejorar las condiciones de las vías alternas o terciarias que tenemos en nuestro municipio, obviamente para facilitar a que estos agricultores tengan la posibilidad de llegar mucho más sencillo, más fácil a la zona urbana.
A ustedes también los aqueja un problema gravísimo, y sobre todo por lo que colindan con la frontera con Venezuela. ¿Cómo ha afectado la parte al sector agrícola esta migración de venezolanos hacia Cúcuta?
Durante muchos años la zona rural se dedicaba a todo el tema que tenía que ver con contrabando. Ajá. Entonces, pues obviamente al tener la frontera a menos de 10, 15, 20 minutos acá de Cúcuta, obviamente pues habían lo mal llamado trochas. Entonces pues lo que se dedicaban ellos era obviamente a traer gasolina, productos venezolanos, a pasarlos por medio de sus tierras. Entonces descuidaron todo esto que era la agricultura, y obviamente con este cierre de frontera y pues por la situación que está viviendo Venezuela, lógicamente han tenido que volcarse otra vez a volver a la agricultura, a volver a cosechar. No ha sido fácil, pero pues desde la administración, o desde esta alcaldía y alcaldías anteriores, lo que hemos venido haciendo es fortaleciendo por medio de asistencia técnica, orientando a todos estos agricultores a qué es lo que pueden hacer, cómo lo deben hacer, cómo se pueden utilizar nuevas tecnologías, obviamente para el aprovechamiento, para poder tener un producto competitivo. Y lo que queremos hacer es lograr que toda esta producción agrícola que está sacando ahorita Cúcuta abastezca nuestro municipio y, si es posible, llegar más adelante a exportar.
Eso es interesante, que se esté mirando también como una alternativa las exportaciones. Eso es en cuanto al primer grupo que ya se conformó, que es de Mercados Libres. El segundo grupo, ¿a qué se dedica? ¿Esa informalidad a qué se dedica?
En el segundo grupo tenemos unas personas que están ubicadas en nuestra plaza principal, que es el Parque Santander. Ellos son fotógrafos, emboladores y barquilleros que se encuentran en este momento dentro del Parque Santander, obviamente aprovechando el espacio público para su actividad económica como tal. ¿Qué es lo que queremos con ellos, Ana María? Es significar un poco su trabajo y, obviamente, pues bueno, tú sabes que un embolador siempre ha tenido su butaquito. Obviamente ellos no tienen en cuenta temas ergonómicos, de afectaciones de espalda. Entonces, pues, con un grupo de diseñadores que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo, estamos viendo la posibilidad de cómo podemos propiciarle a ellos unos módulos de trabajo acordes ergonómicamente a sus posibilidades, obviamente que sean económicos, llamativos y que puedan tener hasta un doble propósito, si es posible, para ellos mismos como plan de negocio, ¿sí? Con los fotógrafos, pues también estamos viendo qué posibilidades podemos tener dentro del parque, hacer algo especial para que atraiga gente y, obviamente, potenciar ese trabajo de señores que llevan, mejor dicho, más de 30, 40, hasta algunos 50 años trabajando allí en este parque. Los barquilleros igual, pues la idea es que no solo sean algo negativo para el uso del espacio público, como sucede en todo el resto del país, sino que, pues, que también por medio de un poquito de mejoramiento de vida, de su dignificación de su propio trabajo, sean algo positivo para el parque, que se empoderen realmente, que el parque es de todos, porque, pues, el parque al fin y al cabo viene siendo de toda la comunidad. Ellos tengan esa bandera o que sientan que el parque también es de ellos y lo cuiden, lo protejan, pues traten de que cada vez esté más bello y mirar a ver cómo alternativas, no solo para aprovecharse de estos espacios, sino también de devolverle un granito de arena de lo que ellos están aprovechando a diario de esta modalidad de negocio, ¿sí?
¿Qué hacen los barquilleros? ¿Quiénes son?
Bueno, las señoras de las barquilleras son las que venden helados de crema, ¿sí? la cual, pues, vienen, obviamente, salen de una máquina y, pues, vienen como en su conito, como tal.
Ah, ya. Ah, bueno, pero qué rico conocer barquilleros, que le dicen en Cúcuta a los que venden helados en conos, ah, ya, acá en Bogotá, heladeros.
Ah, ok. Vea, pues.
Pero no, rico, pues eso nos va enriqueciendo el vocabulario. Ese es el claro segundo grupo. El tercero.
Bueno, el tercero son unos vendedores que se encuentran en este momento en un punto focalizado por nosotros, que es el punto donde más neurálgico, donde hay vendedores informales. Este primer grupo base está conformado por 25 personas exactamente, obviamente por temas de bioseguridad y de protección, pues cada grupo tuvo cierta cantidad de personas para poder hacer las capacitaciones y todo este tema, que nos colaboró Uniminuto también, prestándonos las instalaciones de la universidad de acá. Este grupo son vendedores informales estacionarios. Entonces, pues, ellos son de vendedores de gorras, de camisas, de zapatos, ropa interior, misceláneas como tal, que se ubican sobre la avenida Sexta, más exactamente por Alejandría, se llama acá, que allá vendría siendo como un estilo de San Andresito.
Ajá, así es.
A las afueras. Entonces, ellos se ubican sobre los andenes, cosa que también de pronto pasa, creo que en la avenida Séptima, si no estoy mal. Por ahí el IPE nos estuvo comentando un poco de eso, ahora te adelanto, en una reunión. Y entonces, pues, lo que queremos con ellos es, inicialmente, ¿no?, su trabajo como tal es extenderse en el piso. Entonces ponen como un tipo de sábana o estera, bueno, cualquier cosita que puedan poner en el piso para poner su mercancía. Queremos trabajar en unos módulos en los cuales ellos puedan exhibir su mercancía de una manera, pues, un poco más correcta, manejando la autorregulación el autocontrol en un espacio determinado. Claro que esto ya lo tiene la Secretaría de Gobierno destinado. Inicialmente sería esto. Obviamente, como les comento a ellos, porque pues tú sabes que el contacto con ellos o la empatía con ellos es lo más importante para poder colaborarles o poder ayudar para que esta población realmente se apropie de estos espacios o de estas oportunidades que les estamos dando desde la alcaldía. Lo que queremos es que si ellos tienen algún modelo de negocio, de empresa que quieran formar, algún emprendimiento que quieran hacer desde los aliados de este plan piloto, podamos hacerlo de la mejor manera y podamos impulsarlos y ayudarlos a que realmente ellos crezcan y logren salir adelante. No simplemente el hecho de que venga, formemos una cooperativa o sea ya es formal y todo siga igual, no. La idea es que realmente ellos crezcan como personas. Cuarto grupo es un grupo de madres cabezas de hogar, uh-huh, que vienen trabajando informalmente con temas de artesanías, con temas de confecciones, de belleza. Tienen un emprendimiento que es muy chévere también. Entonces, pues, ¿qué hicimos con ellas? Son señoras de un barrio vulnerable aquí de la ciudad. Nos buscaron a nosotros y decidimos incluirlas en este proyecto, viendo esa dedicación que tienen ellas como tal, querer salir adelante, realmente luchar por un mejor futuro, no solo para ellas, sino también para sus hijos y para sus familias. Las invitamos a participar y son las personas que están más entusiasmadas de todas. La verdad, son mujeres que a este momento, antes de hacer la conformación, porque aún nos falta trámites para lograr conformar esas 5 cooperativas, Ana María, son personas que ya empezaron a trabajar por ellas mismas. Te cuento que es algo que lo llena a uno de orgullo realmente, ver que la capacitación, la sensibilización que hicieron ustedes desde la Uniminuto, desde la UAEOS, ha servido para ser un motivo de querer luchar, de querer salir adelante por ellas mismas. Ahora tenían inconvenientes 2 de las personas para dar los aportes para la creación de la cooperativa y entre ellas mismas decidieron sacar una rifa. La verdad es algo de admirar porque ahí es donde realmente está el cooperativismo. Ahí es donde está realmente el crecimiento y el desarrollo de un grupo de personas que quieren salir adelante. Que no solo estoy pensando en mí, sino también pensando cómo entre todos podemos colaborarnos.
¿Quinto grupo?
El quinto grupo está conformado por representantes de la Junta de Acción Comunal de acá de Cúcuta. Sí. Ellos quieren impulsar el campo, algo parecido a lo que está pasando con la cooperativa de Mercados Libres. Ellos quieren impulsar el campo por medio de un proyecto que tienen pensado para un centro de acopio acá en la ciudad de Cúcuta. Entonces lo que ellos quieren es vincular a todas estas juntas de acción comunal a nivel regional, viendo la posibilidad de que los mismos agricultores vendan sus productos o puedan llegar sus productos a centros de acopio y ellos mismos desde aquí de Cúcuta puedan empezar a ofrecerlos o a venderlos por medio de tiendas estilo comunal. Este proyecto pues lo están liderando los presidentes de las juntas de acción comunal. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Social y Económico manejamos como 3 ítems, como tras o 3 pilares como tal, que son el desarrollo social, que viene apoyando toda la parte comunitaria, que son las juntas de acción comunal, la parte de productividad y competitividad que manejamos la zona rural y aparte el desarrollo económico que tenemos pues a cargo obviamente todos estos temas de empresa, de crecimiento y obviamente ahí está incluido el tema de informalidad.
Bueno, hay un grupo que a mí me causó curiosidad y sobre todo también por lo empoderados que estaban, que la mayoría, uh-huh, son sindicalistas, ¿no?
Ese era el que te estaba comentando, que se hace en Alejandría, sobre la avenida Cesta. Sí, es muy chévere, y es muy chévere ver que, porque uno dice sindicalistas y uno ya piensa que, mejor dicho, es una pelea, que no sé qué, que es como ese conflicto interno siempre a la defensiva. No, con ellos se ha hecho un trabajo muy chévere, la verdad. Esta administración no está basada en el garrote, sino realmente en la concertación. Entonces, pues lo que hemos hecho con ellos es hablar con sus presidentes, obviamente no solo con los de este sindicato, sino con los de otros 9 sindicatos más. Creo que en este momento estuvimos en mesas de diálogo el año pasado para ver cómo íbamos a iniciar a manejar todo esto del espacio público para ellos. Luego viene la pandemia y obviamente nos cierra un poco las puertas, pero mira que antes de que Vicepresidencia pensara en una reactivación económica, no solo para la formalidad, sino también para los vendedores informales, nosotros desde Cúcuta hicimos un trabajo muy importante con ellos, hicimos una caracterización que a nivel nacional ninguna ciudad la tenía. En este momento como tal tenemos alrededor de 3.800 personas caracterizadas como vendedores informales, trabajo que se hizo con los presidentes de los sindicatos, de las asociaciones de vendedores informales, obviamente, porque pues ellos son los que realmente conocen su población. Nosotros como administración pues conocemos un poco, pero pues no tan a fondo como lo hacen ellos. Población que estuvo muy prevenida al principio y en este momento nosotros como administración realmente tenemos un trabajo conjunto con ellos, prácticamente ellos están para lo que nosotros necesitemos, cualquier cosa que nosotros les digamos, ellos están como muy dispuestos porque se logró devolver esa confianza a ellos mismos, cosas que de administraciones anteriores no lo habían hecho, pasos que ellos también han dado, porque no solo es el acercamiento, sino realmente el compromiso de ellos hacia con nosotros y hacia con la comunidad cuteña, que es lo realmente importante.
Ya tenemos 5 precooperativas que se estarán legalizando a nivel de la informalidad, que apoyan al sector agropecuario, las juntas de acción comunal. Son unas combinaciones muy interesantes y muy bonitas. ¿Qué viene después de esta conformación de estas cooperativas multiactivas?
Bueno, Ana María y oyentes, les cuento que lo que viene ahora en adelante es activar una ruta que tenemos creada con los diferentes ministerios, vicepresidencia, UAEOS, Minuto de Dios, SENA y hasta con cooperación internacional. ¿Cuál es el paso a seguir? Crear con ellos los planes de negocio. En esto nos van a apoyar cooperación internacional, que en este momento está USAID muy comprometida con el programa, y adicionalmente la Uniminuto, con la cual sus estudiantes, como proyecto de grado, nos van a ayudar a construir esos planes de negocios con los vendedores informales. La idea es potencializarlos, salir adelante, mirar que ellos puedan tener otra perspectiva de vida, y no solo de vida, sino de negocio. Muchas veces sucede que yo siempre he querido tener una ferretería, Ana María, pero no sé cómo hacer, no tengo idea de cuántos son los costos, cuánto es la inversión, cuánto voy a ganar mensual. Entonces pues yo sigo acá en mi propia esquinita, en la esquina que llevo 20 años trabajando, en la cual estoy lo más de bien, estoy en mi zona de confort y no miro cómo puedo salir de esta misma zona de confort. Muchos de estos vendedores informales me dicen, Gabriel, pues porque tenemos mucha confianza, me dicen, Gabriel, estoy cansado de que me esté dando el sol, estoy cansado de que cada vez que llueve yo me tenga que mojar. Yo no quiero seguir en esta vida. Señoras de 50, 60 años que me dicen, ya no más, ya no más, ya no más. Si usted me dice, le tengo esto, yo me voy para allá. Entonces yo les digo, no, es que yo no puedo llegar a decirles, no tanto a decirles, a imponerles, porque eso es una imposición, sino realmente eso es lo que queremos, que ellos mismos crean en sí, porque en administraciones anteriores, si nos ponemos a ver una línea de tiempo, en Cúcuta las soluciones han sido impuestas, cosa que no debe ser. Uno, para solucionar realmente un conflicto, debe ser concertado, Ana María. Uno debe sentarse con ellos y ellos mismos son los que nos tienen que dar las soluciones. A veces, obviamente, son soluciones que realmente son exorbitantes y son imposibles, pero otras veces hay soluciones o es a donde uno los puede llevar a encaminar a soluciones que realmente les puedan servir. Mira que te comento que aquí en Cúcuta, en esta zona que te digo que es neurálgica de vendedores informales, un almacén que no te voy a nombrar el nombre, obviamente, pues por razones de publicidad y demás, me imagino, de ropa importante a nivel nacional, ayudó a 10 familias con un plan semilla. Y no solo fue llegar y darles el dinero, realmente los apoyó a construir ese plan de negocio de ellos, que era lo que querían. Una quería una panadería y siempre había soñado con tener una panadería. Entonces, con la administración, el SENA, logramos que esta señora pudiera hacer su curso de panadería. Y lo más bonito de todo es que estos empresarios ayudaron a que esta señora realmente comprara sus hornos, no sé qué, otra señora quería confecciones, pues con ellos le apoyaron, otro quería ferretería, también se les apoyó y logramos recuperar espacio público que lleva más de 4 años sin ser utilizado porque entre ellos mismos, los mismos vendedores saben que ese espacio público fue recuperado. Entonces no es solo el hecho de ir y recuperar espacio público, sino de mejorar la calidad de vida de estas personas. Porque cuando hacemos eso, realmente estamos asegurando que ellos tienen un crecimiento personal, obviamente, y no solo personal, sino familiar. Impactamos una gran cantidad de personas y aparte de eso, logramos recuperar espacio público. Espacio público importante porque nosotros no solo debemos pensar en este tipo de población, sino en población en discapacidad, obviamente, porque cuando hay vendedores informales que utilizan el espacio público, no hay muchas veces espacio para que una persona en silla de ruedas pueda transitar tranquilamente, una persona en muletas pueda caminar tranquilamente, obviamente porque reduce el espacio del andén y esto no solo afecta a una persona sana, sino también a veces a personas con discapacidad.
Esto es El Último Café.
Noble y muy leal, le llamaron los reyes, blasones que conservas con orgullo. Allí en el Pamplonita, el cielo claro es, en Cúcuta bonita, llegando a tu valle, se alegra el viajero, admirando al norte, cerro tasajero, tus soleadas calles, con sus arboledas que adornan de tarde las bellas morenas, que adornan de tarde las bellas morenas. Portón de la frontera, aroma y primavera, qué bonitos paisajes se miran al pasar. Allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal, San Antonio y al sur, la tierra de Pamplona, San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona. En Villa del Rosario, monumento nacional, aquel que crucia de sentir admiración, y el viento hace mecer las palmas reales que al cimbrar con su follaje nos dirán adiós, adiós. Portón de la frontera, aroma y primavera, qué bonitos paisajes se miran al pasar. Allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal, San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona, San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona. En Villa del Rosario, monumento nacional, aquel que crucia de sentir admiración. Viento hace mecer las palmas reales que al cimbrar con su follaje nos dirán adiós, adiós.
Esto es El Último Café.
Tenemos entonces, ya se conformaron las cooperativas, se va a seguir con un plan de capacitación, pues inicialmente con los planes de negocios. ¿Qué otra mirada tienen después de la capacitación? Porque de todos modos el trabajo informal lo que hace es invadir. Uh-huh. Dentro de esa bueno. perspectiva, ¿tienen de pronto previsto que puedan diseñar unos espacios, obviamente que no les vaya a cambiar sus ingresos a estas nuevas cooperativas, a estos nuevos empresarios en los espacios que tengan como acercamientos a una construcción de bulevares donde se puedan concentrar sin que les dañe la dinámica en sus ingresos, ¿no? Porque el centro es el corazón del comercio en Cúcuta.
Claro que sí, Ana María. Yo sé, y obviamente lo estarán pensando todos los oyentes, que hay soluciones que obviamente les sirven a uno y a otros obviamente no les puedan servir. No todos van a estar formando planes de negocio, montando empresa o emprendiendo, porque obviamente pues no todos dan para esto. Desde la administración ya se tiene planteado un espacio de arquitectura táctica en el cual peatonalizaremos si logramos sacar adelante ese proyecto en menos de estos 4 años, que es lo que quiere el señor alcalde, una de las avenidas en las cuales tenemos una gran cantidad de vendedores informales. La idea es estar a la altura de ciudades en el mundo que han pensado en esa arquitectura táctica y, obviamente, el embellecimiento de estas zonas por medio de diseños de modelos de negocios para ellos, por medio de cultura. La Secretaría de Cultura, pues obviamente también ha pensado en espacios en los cuales se puedan hacer, no sé, cualquier otro tipo de actividad que no solo sea el uso del espacio público, sino que si estas personas salen a las 5 o 6 de la tarde, ya están abandonando sus puestos de trabajo, en esos mismos puestos se puedan hacer otro tipo de actividades que generen cultura en la sociedad.
Bueno, ya tenemos 3 pasos fijos para la comunidad, para estos nuevos empresarios, porque realmente son estos nuevos empresarios con una mirada diferente, una mirada más social, una mirada más de unidad y de cambio y de transformación social para Cúcuta. La pregunta del millón, ¿participan en estos proyectos los venezolanos?
No, señora, porque este proyecto como tal va dirigido, como ya sabemos, pues a población informal. Obviamente una persona venezolana o un migrante venezolano, por más de que tenga su PEP, no pueden hacer uso y usurpación del espacio público, cosa que pues obviamente no ha sido fácil, porque obviamente pues por la situación de Venezuela han venido a tratar de ocupar el espacio público, pues con apoyo de la Secretaría de Gobierno, de la Policía Nacional, pues hemos tratado de dejar claro que el uso del espacio público no puede ser permitido para esas personas. Además que, obviamente, por protección del espacio público, la Secretaría de Gobierno no puede permitir que cualquier persona llegue y se haga en un sitio y empiece a agarrar como terreno, por decirlo así, ¿sí?
Sí. ¿Qué se tiene previsto para esos emigrantes venezolanos? Porque Cúcuta ha sido de las ciudades y el departamento ha sido de los mayores receptores de estos emigrantes. ¿Qué se tiene previsto? ¿Qué políticas tienen previsto? Porque ellos también son un gran número de informalidad, ¿no?
Sí, Ana María, lo que te comenté en este momento, sí, no conozco políticas que tengamos previstas para ellos. Sí sé que desde espacio público estamos cuidando el espacio público. Lo que se hace con ellos es, pues, obviamente un levante. Se les pide documentos, si tienen su pasaporte, si tienen entrada, si no tienen entrada. Lo que se hace es llevarlos hasta la frontera. Pues, obviamente, se dejan allí para que ellos retornen otra vez a Venezuela. Cosa que no es nada fácil porque te comento que, o como tú sabes, muchos de los oyentes saben, Cúcuta está a 10 minutos de la frontera, entonces pues es bastante complicado.
No, y sobre todo la problemática social que se ha venido presentando en Cúcuta, ¿no? A nivel de seguridad, la ampliación de los cinturones de miseria, de todos modos es muy triste ver la descompensación social que esto ha generado a Cúcuta, ¿no? Porque sí, eso ha llevado a que Cúcuta acabe muchas fábricas de zapatos, que era como su razón de ser, otras economías que también ha afectado, como lo de los pimpineros. Son acciones económicas que de ningún modo, desde ningún punto de vista, se pueden contribuir y agrupar, ¿no? Porque de todos modos están afectando un poco la economía de Norte Santander y de la ciudad sobre todo. Ya sabemos que se tienen previstos muchas actividades para estos nuevos empresarios que hay unas dinámicas diferentes, que saben que van a contar con auxilios de cooperación internacional. ¿Qué más sueña esta administración de Cúcuta para generar un impacto más de desarrollo frente a la situación crítica que está viviendo Cúcuta a nivel empresarial?
O sea, como tal, te puedo hablar de tema de informalidad, que es el tema que, pues, que realmente tengo a cargo desde mi secretaría. Sí, sí, señora. Sí. De ahí para allá, obviamente, hay muchas otras formas o muchos otros programas desde la administración que viene empezando no solo en informalidad, sino también en potencializar la formalidad, en que crezcan nuestros empresarios, en fortalecer todas esas empresas que ya existen y ver cómo desde nuestra administración los podemos apoyar para que lleguen hasta exportar, si es necesario o si es posible, dependiendo del caso de la empresa que sea.
Ahorita la secretaría, aparte de los proyectos de conformación de organizaciones, ¿qué tienen previsto, por ejemplo, a nivel de educación?
Ahí sí me ponchas un poco.
No, porque ahí ustedes están haciendo no, una capacitación claro. Muy interesante, sí, en alianza con Uniminuto, ¿no?
Sí, claro, claro, obviamente. Nosotros desde la Secretaría de Educación estamos generando becas para nuevos estudiantes que realmente tengan condiciones muy vulnerables y tengan esas ganas de poder estudiar, de poder salir adelante. Y no solo becas en nuestras universidades públicas, sino estamos extendiendo los programas para becas en universidades privadas.
Yo escuchaba al secretario que se habían conseguido 100 becas el año pasado, ¿fue?
Sí, señora, el año pasado fue consiguieron 100.
¿Qué tipo de formación estaban ofreciendo?
Nosotros en este momento estamos ofreciendo, tenemos a cargo un centro tecnológico en el cual ofrecemos formación tecnológica, obviamente, uh-huh. o técnica, y cursos de inglés para personas de mayor vulnerabilidad. Aparte de todo, pues obviamente firmamos unos convenios con el SENA, que como tú sabes, pues es educación gratuita para gente también vulnerable, para personas vulnerables, para ciudadanos vulnerables, y pues lo que te digo de las becas profesionales o para educación superior.
Bueno, pero mire que estas actividades que se están haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Social y Económico le está dando otra mirada y otro vuelco a Cúcuta. Desde ahí va a mermar un poco la inseguridad. Hay más oportunidades de generar trabajo, de crear trabajo. La agrupación de esta informalidad, de grupos vulnerables, de madres cabezas de familia, el apoyo al sector agrario, involucrar sin lugar a duda las juntas de acción comunal. Esto es una red maravillosa que se van a ver frutos muy pronto, ¿no?
Eso es lo que esperamos, Ana
María. Porque hay una fortaleza en las personas y el compromiso, porque vi tuve la oportunidad de estar con estos grupos, hay un compromiso impresionante, pues no todo el mundo, como en todas partes, tiene el mismo entusiasmo, somos seres humanos. Nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos, pero se ha logrado una consolidación y un trabajo récord a través de la Secretaría de Gobierno que ha generado mucho impacto y revuelo en Cúcuta. Es decir, ya todo el mundo quiere participar. La ampliación de estas organizaciones se está viviendo ya, ¿no? Porque ya muchas personas de Cúcuta quieren participar en el proceso. Usted da unos ejemplos de solidaridad, sobre todo en las mujeres, que me parece maravilloso a nivel de ejemplo, de admirable. Cambio, sí, y cómo ellas están convocando a que la gente siga participando. De pronto, yo diría, con lo que se ve Cúcuta, además que la gente de Cúcuta son personas supremamente amables, son supremamente queridas, muy serviciales.
Muchísimas gracias.
Me queda como un sinsabor de pronto y es preocupante. Colombia ha sido un país muy fuerte en la producción de calzado. Sin lugar a dudas, Cúcuta ha sido una de las ciudades que más ha sido golpeada en este sector. Por ahí no hay nada previsto de pronto para el fortalecimiento, organización de empresas que ya existían, que puedan otra vez ocupar esa posición económica que tenían en su desarrollo empresarial.
Sí, claro que sí, claro que sí. Esa es la idea de, pues, desde la administración, obviamente con Quincal, que son la corporación encargada de ese sector de marroquinería como tal. Hemos venido trabajando muy de la mano, Ana María, tratando de lo mismo, de fortalecer que en nuestra ciudad realmente se genere marca, porque es algo que necesitamos más que todo. Aquí el calzado es una cosa excepcional, o sea, a nivel nacional, ni siquiera el calzado de Bucaramanga, porque el calzado de Santander, mucho calzado, aún lo compran desde aquí de Cúcuta, aunque no lo creas. Mucho de nuestro calzado se vende a fábricas grandes en Santander, y muchas personas en Colombia no lo saben. Pues te lo cuento obviamente porque lo hemos vivido, y entonces el único inconveniente de nosotros es que no nos falta como ese empuje o ese un poquito de carácter en realmente pensar en crear marca, en crear diseños que sean propios, nuestros. Y pues nada, para la muestra un botón, tenemos una empresa que se llama Musi, que precisamente en este momento está exportando a Europa. No te tengo el dato exacto de cuánto fue la exportación, pero ya iniciaron exportando a Europa. Realmente crearon marca, hicieron como todo este paso a paso que te estoy diciendo, que nos hace falta mucho, y ya tenemos muchas que entonces también están como en esa onda, como empezar como
entusiasmadas.
Claro, claro que sí. Lo hizo una, entonces, bueno, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entonces vamos a salir adelante, vamos a hacerlos. Empecemos como a eso, a crear empresa. No es fácil.
Sí, aquí en Colombia no es fácil, hacer empresa.
No, nada fácil, pero pues bueno, ahí está la demostración de que es posible, de que podemos hacerlo. Entonces, pues estamos como tratando de apoyar todo esto.
Bueno, hay algo que sí, y yo sí comento porque lo vi en Cúcuta, el calzado es maravilloso. Tuve oportunidad de conocer, pues, mujeres que integran estas cooperativas que se constituyeron y trabajan en calzado. La belleza de calzado, la calidad, y lo que me llamó mucho la atención es el precio. Uno encuentra tenis marca nacional, zapatos marca nacional de cuero, precios que oscilan entre los 20 y los 25 mil pesos.
Uh-huh. Y con excelentes acabados.
Exactamente. Entonces yo decía, hombre, ¿cómo pueden vivir con estos precios? Porque el mismo calzado aquí en Bogotá se consigue en 60, 70 mil pesos.
Claro.
Es como lo admirable de que mantienen una calidad, que mantienen un prestigio en diseño, en calidad, en presentación de su producto con ese precio. Yo pienso que es de aplaudir y de rescatar, y uno ve como la razón y el sentir de que cómo quieren seguir manteniendo sus empresas. Eso es muy plausible a todas estas personas que trabajan en ese sector y que creen, sobre todo es que creen en lo que están haciendo, que es como el común denominador que uno encuentra en Cúcuta a nivel informal y a nivel ya constituido.
Sí, señora.
¿Qué nos puede contar de Cúcuta, Gabriel, aparte de esas maravillas que está compartiendo con nosotros a nivel de desarrollo económico? ¿Qué es Cúcuta para usted?
Para mí Cúcuta es berraquera, es talante. Berraquera en el sentido de fortaleza, de unión, de gente echada para adelante, como somos los colombianos, ¿no? Gente alegre, amable, como tú lo decías en alguna ocasión. Cúcuta gastronómicamente es una cosa excepcional. Consigues los mejores pasteles del país, porque sí, tenemos los mejores pasteles del país. Cúcuta es una ciudad pastelera, sí, dulces, cortado de leche de cabra, mute, los pasteles de garbanzo. No, es una cosa de locos. Invitarlos a que vengan, a que conozcan, a que prueben, a que conozcan la calidad de personas, de gente que somos los cucuteños. Y pues nada, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
¿Cuál es la mayor festividad de Cúcuta?
De Cúcuta la mayor festividad, el Día de San José, porque pues San José es nuestro patrono. Cúcuta es San José de Cúcuta precisamente, porque él es nuestro patrono. Entonces, pues es la mayor festividad que tenemos.
¿Cuándo se celebra?
El 19 de marzo.
¿Cómo va lo del COVID allá en Cúcuta?
Pasamos por un momento bastante complicado, Ana María, la verdad. Tuvimos un doble encerramiento, pero bueno, gracias a Dios y con mucha responsabilidad empezamos con el autocuidado. El cucuteño empezó realmente a creer en el autocuidado. Las reaperturas económicas se hicieron de la mejor manera, con visitas de protocolos, de revisión de protocolos de bioseguridad, a casi la mayoría de empresas de acá de Cúcuta, a establecimientos públicos, a establecimientos privados. Entonces, pues, en este momento nos encontramos en una ocupación de UCI bastante baja, cerca del 60 y algo por ciento, el cual nos favorece, obviamente. No ha sido fácil con el tema de migrantes, pero lo hemos tratado de controlar y manejar de la mejor manera.
Pues se nos pasó una hora maravillosa, Gabriel.
Ay, vea pues cómo pasa el tiempo de rápido.
No, y en radio, pues mucho más. Gabriel, bueno, y a toda la audiencia, hay palabras, nosotros no estamos hablando de palabras altas, entonces era cierto, Gabriel, si no hablamos de palabras de alto impacto.
Ay, Dios. Eso fue algo que me dejaste
no, pero sí,
para toda la vida.
Son palabras de alto impacto. Nuestro castellano tiene de todos los grosores, por eso quedamos en palabras de alto impacto, y es parte también del lenguaje de las personas que están en esta actividad, es parte de su comunicación y de su modo de hablar. Y tenemos que convivir con eso, con estas palabras de alto impacto,
sí, sí,
que es parte de nuestra convivencia y que se dicen a cada momento, a cada rato. Pero fue este espacio, esta hora fue maravillosa, Gabriel. Muchas gracias por habernos acompañado en este rato, permitir a través de su voz conocer Cúcuta, saber qué es lo que está haciendo Cúcuta, a qué le está apostando Cúcuta. Porque desafortunadamente a veces llegan, son noticias tristes, ¿no? De la situación que se vive en Cúcuta, pero en la charla de Gabriel hoy nos permitió ver a través de su voz de que Cúcuta está empezando a iluminar a muchas personas, que está abriendo nuevas puertas, está abriendo nuevos emprendimientos y está generando unas transformaciones sociales que valen la pena apostarle y creer en ellas, ya que es una de muchas de nuestras puertas que tenemos aquí en el país, y más en un país en las condiciones en que está viviendo Venezuela, que también tiene cabida para ellos. Bueno, Gabriel, una hora maravillosa, mil gracias por habernos acompañado. Usted sabe que este espacio también es de ustedes, y esperamos volverlo a tener en otra oportunidad para que nos siga contando el progreso de toda esta economía informal que abrió puertas a una transformación social, que es lo importante.
No, a ti muchísimas gracias por la invitación, por obviamente acompañarnos en este proceso. Claro que sí, yo encantado de que de aquí a 2-3 meses nos volvamos a ver, o bueno, también de pronto a charlar por medio del programa y poder dar un parte positivo de todo lo que hemos estado haciendo o todo lo que vendríamos a hacer para impulsar a esta población informal.
¿Quién quita que de aquí a mañana hayan personas de aquí de Bogotá que quieran hacer alianza con estas organizaciones que se constituyeron en Cúcuta? Y ojalá.
Pues sería así maravilloso, sea. Y aquí los invitamos a estar con las puertas abiertas, a recibirlos, mejor dicho, con todo el entusiasmo que pues tú pudiste ver, de no solo mío, obviamente, sino de también de todos los cucuteños que estuvieron aquí y pudieron compartir pues de tu presencia.
Bueno, entonces un abrazo y a todas las personas que nos acompañaron en nuestra audiencia, muchas gracias, que Dios los bendiga, y como siempre, bienvenidos a este su espacio 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Que Dios los bendiga y buenas noches.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.